All right. So, if I could summarize the book of Revelation, which we are currently studying, if I could summarize it in one statement, it will be this: Christ reigns. Si es que yo podría resumir el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, en una declaración sería que Cristo reina. This book is the revelation of Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, who reigns gloriously and victoriously despite the opposition against his kingdom. Este libro es la revelación de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien reina gloriosamente y victoriosamente a pesar de la oposición en contra de su reino. Now, remember that the opposition against God's kingdom, against his people, was coming from two adversaries. We see that here in Revelation. It was coming from the Jews, and it was coming from Rome. Ahora, tenemos que recordar que la oposición en contra de Dios y su reino, en contra de su pueblo, estaba viniendo de parte de dos adversarios. Vemos esto en Apocalipsis: los judíos y los romanos. But we must not forget also about the spiritual adversary that from the beginning has been opposing God and his kingdom. That adversary is Satan. Pero no podemos olvidarnos de ese adversario espiritual que desde el principio ha estado opuesto a Dios y a su reino. Ese adversario es Satanás. Do you remember when Judas betrayed Jesus? Well, Luke tells us in Luke 22:3 that at that moment, Satan entered Judas. ¿Se recuerdan cuando Judas traicionó a Cristo? Nos dice Lucas en Lucas 22:3 que en ese momento, Satanás entró en Judas. And in Revelation 2:9 and Revelation 3:9, the Jews that oppose the church are called the synagogue of Satan. Y en Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9, a los judíos que se oponen a la iglesia se les llama sinagoga de Satanás. So the opposition of Satan is something that we can never ignore. It's something that can never be minimized. His opposition from the beginning was not just spiritual in an isolated sense, but interwoven in different natural oppositions against the people of Israel. Entonces, la oposición de Satanás no es algo que podemos ignorar o minimizar. La oposición de Satanás desde el principio ha sido a veces exclusivamente espiritual, pero en muchos casos entretejida con otras oposiciones en contra de Dios y su reino. And today, as we begin chapter 12 here in Revelation, and for the next couple of chapters, John is going to really emphasize the satanic influence and the opposition against God and his kingdom. That's going to be a theme that we're going to see a lot as a central theme in the next couple of chapters. Y hoy que comenzamos el capítulo 12 de Apocalipsis, y vamos a ver en el capítulo de hoy, en los próximos dos capítulos, como Juan hace un énfasis bien específico de la influencia satánica en la oposición en contra de Dios y su reino. Este va a ser uno de los temas centrales en los próximos dos capítulos. Now, our passage today is going to be chapter 12, Revelation chapter 12, verses 1 through 6. Ahora, el pasaje de hoy que vamos a ver es Apocalipsis 12, del 1 al 6. But before we continue, let us come before the Lord in prayer. Antes de continuar, vengamos delante del Señor en oración. Father, we are very needy, Lord. Padre, estamos tan necesitados. Beginning with me here behind the pulpit, all the way through the end of this building, Lord, we are here as a needy people. Comenzando desde mí aquí detrás de este púlpito, hasta la última persona en la parte de atrás de este edificio, somos un pueblo necesitado. We need your word. Necesitamos tu palabra. We yearn to hear from you. Anhelamos oír de ti. As the deer pants for the water, so our souls thirst after you. Como el ciervo brama por las aguas, así tienen nuestras almas sed de ti, oh Dios. So speak to us fresh and anew today, Holy Spirit. Entonces, háblanos de manera fresca y nueva, Espíritu Santo. Speak into our hearts. Habla en nuestros corazones. Use me, Lord. Use this imperfect man to preach your perfect word. Usa este hombre imperfecto para predicar tu palabra perfecta. And give us ears to hear the words of your Spirit. Danos oídos para oír las palabras de tu Espíritu. Give us the attention span, the willingness and intentionality to come before your word right now. Danos la atención, la voluntad, la intencionalidad para venir delante de tu palabra en este momento. Pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. So let's begin by reading our entire text, Revelation 12, 1 through 6. I'm going to read it in English. I'm going to ask you to follow in Spanish, and if you can stand, we're going to read a substantial text, 6 verses. So let us stand as we read God's word. Vamos a empezar leyendo los primeros 6 versículos de Apocalipsis 12. Le pido que se ponga de pie para leer la palabra de Dios. Sígame en español, por favor, en su Biblia o en la pantalla. Yo voy a leerlo en inglés. Revelation 12, beginning in verse 1. And a great sign appeared in heaven. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was pregnant and was crying out in birth pains in the agony of giving birth. And another sign appeared in heaven. Behold, a great red dragon with 7 heads and 10 horns on his heads, 7 diadems. His tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she bore her child, he might devour it. She gave birth to a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron. But her child was caught up to God and to his throne. And the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, in which she is to be nourished for 1,260 days. You may be seated. Pueden tomar su asiento. I'm sure as you read that, maybe imagery went through your mind as one of those passages that is depicted a lot in art. Estoy seguro que cuando usted leyó eso, quizás ciertas imágenes se le vienen a la mente. Es uno de esos pasajes que se ha puesto en diferentes formas de arte. Now, in order to understand our passage, we must first identify each of the symbols that John sees in the vision. Ahora, para poder entender este pasaje, tenemos que primeramente identificar cada uno de los símbolos que Juan está viendo en esta visión. So let's begin with the easiest one. That's going to be super easy. And it's super easy because John himself identifies this symbol for us, and that is the great red dragon. Vamos a comenzar por el símbolo más fácil, y es fácil porque Juan mismo nos lo identifica, y es el gran dragón rojo. I'm going to get a bit ahead of myself here. I'm going to jump all the way to verse 9, which is not part of our passage today. But if you go to verse 9 here in Revelation 12, John tells us that the great red dragon is the ancient serpent, the devil, Satan, the deceiver of the whole world. Si usted, vamos a saltarnos un poquito aquí, aunque no es parte de nuestro pasaje, si nos saltamos al versículo 9 de aquí de Apocalipsis 12, va a ver que en el versículo 9, Juan nos dice que el gran dragón es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. So, that was easy enough, right? The dragon is Satan. Muy fácil, como se lo dije, el dragón es Satanás. Now, the second symbol we can identify without much difficulty is the child. the male child of the woman. Ahora, el segundo símbolo que podemos identificar sin mucha dificultad es el hijo varón de la mujer aquí en el pasaje. In verse 5, here in our passage we read, she gave birth to a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron, but her child was caught up to God and to his throne. Y ella, dice versículo 5, dio a luz un hijo varón, que ha de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Now, what John is saying here is a reference to Psalm 2, a messianic psalm that we have already encountered a couple of times here in Revelation. I'm sure you remember. Ahora, lo que nos está diciendo Juan aquí es una referencia al Salmo 2, un salmo mesiánico que ya lo hemos encontrado un par de veces aquí en el libro de Apocalipsis. And if you have a Bible with cross references, you probably see Psalm 2 there as one of the references here. Y si tiene una Biblia con referencias cruzadas, va a poder quizás ver ahí una referencia al Salmo número 2. Now, we've encountered Psalm 2 before, but let me read part of Psalm 2 so that you can see the connection. Ahora, hemos leído el Salmo 2 anteriormente, lo hemos visto, pero déjame leer una porción del Salmo para que pueda ver esta conexión que hace Juan aquí. Psalm 2, verses 7 through 9. Psalm 2, verses 7 through 9. Salmo 2, versículos 7 al 9. Salmo 2, versículos 7 al 9. I will tell of the decree. The Lord said to me, "You are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. You shall break them or rule them with a rod of iron and dash them in pieces like a potter's vessel." Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya, los confines de la tierra, tú los quebrantarás o regirás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. Now, furthermore, notice what John says about the child at the end of verse 5. So verse 5 makes a connection to Psalm 2. And now notice what he says at the end of verse 5. He says that he, that is the child, was caught up to God and to his throne. Caught up to God and to his throne. Ahora, aparte de eso, fíjese como en el versículo 5, Juan primero hace la conexión con el Salmo 2 y luego al final del versículo 5, él dice que el hijo de la mujer fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. This is surely a reference to Christ's exaltation in his resurrection and ascension. I think we can all recognize that. Esto claramente, al final del versículo 5, es una referencia a la exaltación de Cristo en su resurrección y en su ascensión. Todos podemos reconocer esto aquí. So, the connection between our passage and Psalm 2 and the reference to the resurrection and ascension of the Lord here in verse 5 of Revelation shows persuasively that the child, the woman, has to be Jesus, the Messiah. Entonces, la conexión que hace nuestro pasaje con el Salmo 2 y la referencia a la resurrección y ascensión del Señor en el versículo 5 nos demuestra convincentemente que el Hijo de la Mujer es Jesús, el Mesías. So, the dragon is Satan, the child, the male child, is Jesus, the Messiah. Entonces, el dragón es Satanás y el Hijo varón es Jesús, el Mesías. All right. Now, the third symbol we need to identify is the woman. Ahora, el tercer símbolo que tenemos que identificar es la mujer. And having identified the child as Jesus, we could conclude that the woman is perhaps Mary, the mother of the Lord. Ahora, habiendo identificado a Jesús como el Hijo, se podría concluir que la mujer es María, la madre del Señor. However, that is not the best conclusion in the text, and I'll tell you in a moment what I think the right interpretation there is. Seeing the woman as Mary is not really the best conclusion, and it could lead us to one of the dominant errors in the Roman Catholic Church. Ahora, ver a esta mujer como María no solo no es la mejor interpretación o conclusión del texto, sino que también nos podría llevar al error que comete la Iglesia Católica Romana. You see, later in verse 17, John speaks of other offspring of the woman. You see that later at the end of chapter 12. Al final del capítulo 12, en el versículo 17, usted va a ver que Juan menciona que esta mujer tiene otra descendencia u otros hijos. And as we will see when we get to that verse, not today, but when we get to verse 17, that other offspring of the woman is actually a reference to the church of God. Y como vamos a ver, cuando lleguemos a ese pasaje, a ese versículo 17, no hoy, pero cuando lleguemos al versículo 17, vamos a ver que esa otra descendencia, esos otros hijos de la mujer, es una referencia a la iglesia del Señor. Now, as you may perhaps know, especially if you, like me, came from a Roman Catholic background, Catholicism considers Mary the mother of the church, the mother of all believers. Ahora, quizás usted sepa esto, o si creció como yo en un trasfondo romano católico, usted se recordará o sabrá que la Iglesia Católica Romana considera a María como la madre de la iglesia, la madre de todos los creyentes. That false teaching from the Roman Catholic Church is partially due to the conclusion that the woman here in our text is Mary. But again, I want to show you that it isn't, that the woman here is not Mary. Ahora, parte de la razón por la cual la Iglesia Católica Romana enseña esta falsa enseñanza es por la errada conclusión de que la mujer en nuestro pasaje es María. Pero nuevamente, no lo es. Y vamos a ver ahora a quién se refiere esta mujer. Who is this woman who's portrayed as the mother of the child if the child is Jesus? ¿Quién es esta mujer que se le presenta como la madre del hijo varón, quién es Jesús, si es que no es María? Well, let's look at the text in order to identify the woman. Let's not break our heads. Let's look at the text. No nos rompamos el coco, sino veamos al texto para que nos informe el texto quién es esta mujer. Now, in verse 1, Revelation 12:1, this is what John tells us about the woman. Ahora, en el versículo 1 de Apocalipsis 12, esto es lo que Juan nos dice acerca de la mujer. He tells us that the woman was clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Nos dice Juan que la mujer estaba vestida del sol, con una luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Now, there's general consensus here about what this description of the woman is actually pointing to. You can, again, if you have a study Bible, a Bible with cross-references, you're going to see the same connection that I'm going to show you today. And the consensus is that the description of the woman here in Revelation 12:1 is a reference to Joseph's dream in Genesis 37. Ahora, aquí hay un consenso general en cuanto a lo que señala la descripción de esta mujer aquí en Apocalipsis 12:1. Si tiene su Biblia de estudio o una Biblia con referencias, va a ver seguramente que le dice que hay una relación, una referencia entre la descripción de esta mujer aquí en Apocalipsis 12:1 y el sueño de José en Génesis 37. So Genesis 37 becomes key here in understanding the identity or identifying the woman. Entonces, a Génesis 37 se vuelve clave aquí para identificar a esta mujer. I want to read to you that portion of Joseph's dream, Genesis 37:9. Quiero leerle la porción esta del sueño de José, Génesis 37:9. Then he, that's Joseph, dreamed another dream and told it to his brothers and said, "Behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun, the moon, and 11 stars were bowing down to me." Joseph there, the me, was another star. His brothers were the 11 stars. He was the 12th star.
Génesis 37:9. Tuvo aún otro sueño José, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño. Y he aquí el sol, la luna, y 11 estrellas se inclinaban ante mí. José era la doceava estrella, la estrella número 12, y sus hermanos, las otras 11, postrándose delante de él.
Also in Joseph's dream, Joseph's father, Jacob, is represented by the sun, his mother by the moon. También el sueño de José, el padre de José, Jacob, es representado por el sol, la madre representando por la luna. And as I mentioned already, the stars, the 12 stars, are the sons of Jacob, Joseph included.
Y como lo dije ya, las 12 estrellas son los hijos de Jacob, incluyendo a José y a sus hermanos.
Now, as you know, Jacob was one of the patriarchs of the nation of Israel. In fact, his name became Israel. The nation was not called Abraham. The nation was not called Isaac. The nation was called Israel, which was Jacob's name. That's what God named Jacob, and Israel became the name of the nation. And from his sons, from his 12 sons, the sons of Jacob, came the 12 tribes of Israel.
Entonces, como usted sabrá, Jacob fue uno de los patriarcas de la nación de Israel. De hecho, el nombre de Jacob se convirtió en Israel. Él era Jacob, luego Dios lo llamó Israel. Y la nación no se llamó ni Abraham ni Isaac, sino se llamó Israel. Y los 12 hijos de Israel, de Jacob, fueron las personas, los hombres de donde las 12 tribus de Israel vinieron.
So, the great sign that John saw in heaven here in Revelation 12, the great sign of the woman represents Israel. Israel is who's being represented in this sign with the moon and the sun and the stars.
Entonces, vemos este paralelismo aquí y concluimos que la gran señal que Juan ve en el cielo, esta mujer que él ve, representa a Israel. La conexión entre estos textos nos dice que esta mujer era Israel.
But more than the nation of Israel in a general sense, what this woman represents is faithful Israel, the remnant of Israel, the remnant of God throughout the history of the nation of Israel. And that becomes very clear as John's vision progresses in this chapter.
Pero más que simplemente la nación de Israel en un sentido general, esta mujer representa la Israel fiel, el remanente de Dios a través de la historia de la nación de Israel. Y esto se vuelve bastante claro a medida que el capítulo progresa.
So, we have identified the dragon as Satan. We have identified the child as Jesus. And we have identified the woman, this woman in splendor, as Israel.
Entonces, hemos identificado al dragón como Satanás, al hijo, quien es Jesús, y a la mujer, que es Israel. Faithful Israel, to be specific. La fiel Israel, para ser específico.
So, knowing what these symbols mean, what does the vision mean? What does the meaning of the passage is?
Entonces, ya entendiendo qué significa estos símbolos, veamos qué significa el pasaje, qué significa el texto que estamos viendo aquí.
Now, in verse 2, we read that the woman who represents faithful Israel was pregnant and crying out in birth pains and the agony of giving birth.
Leemos en el versículo 2 que la mujer que estaba encinta estaba gritando con dolores de alumbramiento.
Now, as we consider
the role of Israel within the covenants of God. The nation was, as Pastor Sam Renican explains, the scaffolding around the kingdom of Christ and the new covenant. Let me say that again. As we consider the role of Israel within the covenants of God, the nation of Israel was, as Pastor Sam Renican explains, the scaffolding around the kingdom of Christ and the new covenant. You know what scaffolding is, right? Because I may be using something that people are like, what's scaffolding? When you construct something, the scaffolding comes around and it's where you pretty much stand. This is where you begin to build and you continue to build on the scaffolding. It's the structure around the main and final structure. Entonces, considerando el papel de Israel dentro de los pactos de Dios, la nación de Israel era, como explica el pastor Sam Renican, el andamio alrededor del reino de Cristo y del nuevo pacto. El andamio alrededor del reino de Cristo y del nuevo pacto. Y entendemos esta imagen de andamio. ¿Sabe qué es un andamio? Cuando se hace una construcción, primero se edifica un andamio alrededor para poder seguir edificando la estructura principal. El andamio no es la estructura principal, es lo que nos ayuda a la edificación de lo que estamos construyendo. Entonces, Israel era un andamio para la construcción de Dios de el reino de Cristo y de el nuevo pacto. So in other words, God used the nation of Israel to bring about the Messiah and the new covenant in his blood. God used the nation of Israel to bring about the Messiah and the new covenant in his blood. En otras palabras, Dios usó a Israel para traer o para producir al Mesías y al nuevo pacto en su sangre. And that is one of the big differences, church, between dispensationalism and particular Baptist theology. In dispensationalism, the nation of Israel is an end within God's purposes. But Scripture presents Israel not as an end, but rather as a mean to an end, the end being Christ and his kingdom. Y esta iglesia es una de las diferencias principales entre la teología dispensacionalista y la teología bautista particular. En el dispensacionalismo, Israel, la nación, es un fin entre los propósitos de Dios, un fin. Sin embargo, en la palabra de Dios, a Israel no se le presenta como un fin, sino como un medio hacia un fin. El fin siendo Cristo y su reino. ¿Entendemos eso? Do we understand that? Israel was not the goal. Israel was not the final product. It was a means towards the final goal, the kingdom of Christ. Israel no era la meta. Era un camino hacia la meta final que era el reino de Cristo. And let me show you how the prophet Isaiah makes this very clear for us. Y déjenme mostrarles cómo el profeta Isaías nos dice esto que le acabo de decir con claridad absoluta. Isaiah 66, beginning in verse 7. Isaías 66, comenzando en el versículo 7. Isaiah 66, beginning in verse 7. And it says, before she was in labor, she gave birth. Before her pain came upon her, she delivered a son. Who has heard such a thing? Who has seen such things? Shall a land be born in one day? Shall a nation be brought forth in one moment? For as soon as Zion was in labor, she brought forth her children. Isaías 66, comenzando en el versículo 7. Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz a un niño. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sion apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. You got to write that down. That's a good reference. Tienes que escribir esa referencia. Es muy buena. Here in Isaiah 66, Zion, which figuratively represents Israel, as you may know, that's God's old covenant people. Zion, Israel, gives birth to a son, verse 7, and to children who represent a nation, a different nation, verse 8. She gives birth to a son, verse 7, and to children who become a nation, in verse 8. Do you see the parallel between Isaiah 66 and our text in Revelation? En Isaías 66, Sion, que figurativamente representa a Israel, Sion, Israel, lo mismo, el pueblo de Dios del Antiguo Pacto, Israel da a luz a un hijo, versículo 7, y a hijos que se convierten en una nueva nación, versículo 8. Entonces, ¿puede ver el paralelo entre Isaías 66 y Apocalipsis 12? So, again, church, the purpose of Israel was not the nation itself, but to birth a new nation through the Messiah. This new nation is the kingdom of Christ, or the holy nation that Peter describes in 1 Peter 2:9. Entonces, iglesia, nuevamente, el propósito de Israel no fue la nación en sí, sino dar el nacimiento a una nueva nación a través del Mesías. Esta nueva nación es el reino de Cristo, la nación santa que Pedro menciona en 1 Pedro 2:9. So, when John tells us here that the woman was pregnant with the Messiah, he is referring to the role of Israel in bringing about Jesus, the Messiah, and thus bringing forth his kingdom. Entonces, cuando Juan nos dice aquí que la mujer estaba embarazada o encinta con el Mesías, se refiere al papel de la nación de Israel, específicamente aquí la Israel fiel, el remanente de Israel, en traer a Jesús el Mesías y así traer al reino de Cristo al mundo. Now, listen, this is important. I don't think it's confusing, but you got to pay attention here. Ahora, escuche bien porque esto es importante. No creo que es confuso, pero sí tiene que prestar atención aquí. When John mentions the birth of the male child, the birth of the Messiah here in our passage, I don't think he's particularly referring to Jesus' physical birth, but more specifically to his resurrection from the dead. That may sound a little strange to you, so I want to explain why I come to this conclusion. Cuando Juan menciona aquí en nuestro pasaje el nacimiento del hijo varón, nacimiento del Mesías, yo no pienso que él particularmente se está refiriendo al nacimiento físico de Jesús, sino más específicamente se está refiriendo a la resurrección de Jesús de entre los muertos. Quizás les confunda un poquito eso, porque habla del nacimiento, porque dice pastor resurrección, si dice nacimiento, déjenme explicarle por qué llego a esta conclusión. Remember how I mentioned that verse 5 here in our passage is a reference to Psalm 2? ¿Se recuerdan que les mencioné que el versículo 5 de nuestro pasaje aquí es una referencia al Salmo 2? Well, in Acts chapter 13, Paul, speaking in a synagogue in Antioch, explains how Christ fulfills the messianic prophecy of Psalm 2. So, he makes it easy for us. We don't have to try to interpret. Paul does it for us. He explains how Christ fulfills the messianic promise, the messianic prophecy of Psalm 2. Entonces, en Hechos 13, Pablo, hablando en una sinagoga en Antioquía, explica cómo es que Cristo cumple la profecía mesiánica del Salmo 2. Entonces, no hay que rompernos el coco, tratar de ver qué sería, qué será. Pablo nos lo dice, Pablo nos lo interpreta. Él nos dice cómo es que Cristo cumple lo que promete mesiánicamente o profetiza mesiánicamente el Salmo 2. First, Paul gives a brief summary of the history of Israel and proclaims that Jesus is the Messiah that God had promised. He does that in the synagogue of Antioch. Primeramente, Pablo da un breve resumen de la historia de Israel y proclama como Jesús es el Mesías que Dios había prometido. Eso es lo que él empieza a decir en esta sinagoga en Antioquía.
However, he tells him, the Messiah was rejected, condemned, killed, and buried.
Sin embargo, él les dice también que el Mesías fue rechazado, que fue condenado, que fue puesto a muerte y sepultado.
But things did not end there. Paul proclaims in Antioch that Jesus rose from the dead.
Pero no termina ahí la proclamación de Pablo. Él les dice, les anuncia en Antioquía que Jesús resucitó de entre los muertos.
Now, I want you to listen now to Paul's words after announcing the resurrection of Christ in this synagogue in Antioch. This is really important.
Y ahora quiero que escuche las palabras de Pablo después de anunciar la resurrección de Cristo en esta sinagoga en Antioquía.
Acts 13, verses 32 and 33.
Hechos 13, versículos 32 y 33.
Listen. And we bring you the good news, that's the gospel, the good news that what God promised to the fathers, this he has fulfilled to us, their children. How? By raising Jesus. And as also it is written in the second Psalm.
Okay, hold on.
Fulfilled? How? By raising Jesus. Oh, and it was written in the second Psalm. When it says, and then he quotes the second Psalm, you are my son. Today I have begotten you. That's a birth term. Begotten you.
Y nosotros os anunciamos la buena nueva, dice Pablo aquí en esa sinagoga en Antioquía. Y buena nueva significa evangelio. Pablo está anunciando el evangelio. De que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos. ¿Y cómo la cumplió? Ahí lo dice. Al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2. O sea, promesa de Dios cumplida en Cristo. ¿Cómo? En su resurrección. ¿Y estaba escrito en dónde? Salmo 2. ¿Y qué dice el Salmo 2? Hijo mío eres tú, yo te ¿qué? Engendrado hoy. Engendrado es un término de nacimiento. Yo te he engendrado hoy.
So, Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, reveals that Jesus fulfills Psalm 2, the begotten part, every part of it really. He fulfills that not at his birth. The Father doesn't say to Jesus at his birth, today I have begotten you. No. Jesus fulfills Psalm 2 at his resurrection, followed by his ascension. That's really important right there.
Entonces, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos revela que Cristo cumple el Salmo 2 no en su nacimiento. El Padre no le dice a Cristo en su nacimiento, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. No. Jesús cumple el Salmo 2 en su resurrección y seguido por su ascensión al cielo.
Now, there's corroboration in Scripture. Paul is not the only one that says this. The author of Hebrews makes the same exact connection in Hebrews chapter 1, verses 3 to 5. I'm not going to read that. You can write that down. Hebrews 1, verses 3 to 5. There, the author of Hebrews links Psalm 2, again, not to the birth of Christ, but to the finished work of Christ, which culminates in his resurrection and ascension back to the right hand of the Heavenly Father.
Ahora, no es el único lugar que vemos esto. El autor de Hebreos hace la misma conexión. En Hebreos 1, del 3 al 5, escriba por favor esto. Hágase un tatuaje, hágase lo que sea, pero escríbaselo. Hebreos 1, del 3 al 5, y léalo en casa. Porque ahí el autor de Hebreos hace la misma conexión con el Salmo 2. Y no conecta el Salmo 2 con el nacimiento de Cristo, sino con la obra consumada de Cristo que culmina en su resurrección y ascensión de regreso a su trono celestial a la diestra del Padre.
One more argument. Colossians 1:18.
Una más, un argumento más para darle un 3x3 aquí. In Colossians 1, Paul is presenting the supremacy of Christ, and there he declares that Jesus is preeminent, that is supreme, right? Preeminent. Why is Jesus supreme? In Colossians 1:18, because he is the firstborn from where? Do you have it? Colossians 1:18. I want to hear from you. Jesus, Colossians 1:18, is the firstborn from the dead. I heard it, I think. From the dead. Okay. Paul says in Colossians 1:18 that Jesus is the firstborn in this birth language. But he's not talking about his birth. He's talking about his resurrection. He's the firstborn from the dead. Colosenses 1:18. In Colosenses 1, Pablo está presentando la supremacía, la grandeza y superioridad de Cristo. Y ahí él declara que Cristo es preeminente, o sea, supremo, ¿a causa de qué? A causa de que él es el primogénito o el primer nacido. ¿Primer nacido de qué? ¿De María? ¿Es lo que dice el texto? ¿Tiene Colosenses 1:18? ¿Primogénito de qué? De entre los muertos. De entre los muertos. Pablo nos habla o describe la resurrección de Cristo en términos de nacimiento. Él es el primogénito, el primer nacido de entre los muertos. So, I am persuaded by Scripture that the birth of the Messiah here in Revelation 12 is not his physical birth exclusively, but particularly his resurrection from the dead, which was followed by his exaltation as he ascended to his heavenly throne. Entonces, al yo ver todas estas referencias bíblicas, yo me siento persuadido, convencido bíblicamente de que el nacimiento, esta descripción del nacimiento del Mesías en Apocalipsis 12, no tiene que ver con su nacimiento físico, sino que tiene que ver con su resurrección de entre los muertos, seguido por su exaltación cuando asciende de regreso a su trono celestial. In fact, here's one more. In fact, at the end of verse 5 here in our passage, look at the end of verse 5 in our passage in Revelation 12. At the end there, verse 5, John mentions the ascension of Jesus immediately after what? The birth. Right? Now, if he was talking about his physical birth, it would be a little strange to go from his physical birth to the ascension, and you get to skip all the good parts, right? The death, the resurrection. But because he's talking, when he says birth, he's talking about his resurrection, it makes perfect sense that immediately after that, he mentions the ascension of Christ back to his heavenly throne. Lo último que le doy aquí es que al final del versículo 5 de nuestro pasaje, Juan menciona ahí la ascensión de Cristo. ¿Lo ve ahí? Que fue arrebatado al cielo, a su trono. Lo dice ahí. Su Biblia lo dice, mi Biblia lo dice. Y Juan menciona este arrebatamiento, esta ascensión de Cristo a su trono celestial, ¿después de qué? En el versículo 5. Después de su nacimiento. Ahora, si estuviera hablando de su nacimiento físico, literal, no haría mucho sentido que hable de que nació el Mesías y que ascendió el Mesías y se salta todas las partes importantes, su muerte, su resurrección. Pero si, como estoy yo proponiendo aquí, este nacimiento se trata de su resurrección, entonces hace completo sentido de que a su resurrección le siga su ascensión al cielo, como lo dice aquí el versículo 5. So John's vision here in Revelation 12 is not particularly about the physical birth of the Messiah. It certainly includes his birth, but it is specifically about his glorious and victorious resurrection that culminates in his exaltation in heaven at his ascension. Entonces, la visión de Juan aquí en Apocalipsis 12 no es particularmente acerca del nacimiento físico del Mesías. Ciertamente incluye el nacimiento del Mesías, pero es específicamente acerca de su resurrección gloriosa y victoriosa y que culmina en su exaltación cuando asciende de regreso al cielo. Are we good?
Did we get that? That was good, right? That was really good. The text is clear. ¿Entendimos todo? ¿Estamos bien? Claro en el texto, ¿no? Okay. Now, the path or the process to the birth of the Messiah, the path to his exaltation wasn't easy. For from the beginning, there was opposition. Ahora, tenemos que entender que el camino, el trayecto al nacimiento del Mesías y su exaltación no fue fácil, porque desde el principio hubo oposición. The opposition against Christ and his kingdom begins very early. It's described very early, all the way from Genesis 3:15, when God declares the enmity between the serpent and Eve, between the serpent's offspring and Eve's offspring. In other words, the enmity between Satan and Christ. Esta oposición se la describe bien tempranito, desde Génesis 3:15, cuando Dios declara ahí la enemistad entre la mujer Eva y la serpiente, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Es decir, Dios en el Edén declara la enemistad entre Cristo y entre Satanás. Lo vemos muy temprano ahí. And here in our text, this same enmity described in Genesis 3:15 is presented by the opposition of the dragon to the woman and her son. Same thing. From the beginning, that ancient serpent continues, the dragon, to oppose Christ and his kingdom, the woman and her son. Y en nuestro pasaje aquí, vemos que esta enemistad continúa. La enemistad que nació en el Edén, o que no nació, pero ya estaba, que la enemistad que se describe en el Edén entre la mujer y la serpiente, entre Cristo y la serpiente, continúa en la oposición del dragón en contra de la mujer y su hijo. Now, listen again to what John writes about the dragon in verse 4 here in our passage. Ahora quiero que escuchen nuevamente lo que Juan escribe acerca del dragón aquí en el versículo 4 de nuestro pasaje. His tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth so that when she bore her child, he might devour it. Su cola, la del dragón, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Satan, the dragon, from the beginning and in different ways, has opposed the coming of the Messiah and his kingdom. Satanás, el dragón, desde el principio y en diferentes maneras, se ha opuesto en contra de la venida del Mesías y de su reino. Satan's schemes are seen in the Old Testament and in the New Testament. In the Garden of Eden, when Adam was tempted, and in the desert, when Jesus was tempted. In the political and military powers that came against Israel, and in the many sins of the people of Israel. In the opposition to Jesus and the persecution of his church, and in many more ways. Las tácticas malignas de Satanás, los planes malvados de Satanás, se ven claramente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se ve en el Jardín del Edén cuando Adán es tentado, también en el desierto cuando Cristo es tentado. Se lo ve en los poderes políticos y militares que arremetieron contra Israel y también en los muchos pecados de la nación de Israel. Se lo ve en la oposición en contra de Cristo en el primer siglo y la persecución de su iglesia después de su muerte y resurrección. Y en muchas maneras más, a través de la historia, podemos ver la oposición del dragón en contra de Cristo y su reino. In many more ways throughout history, we can see the opposition of the dragon against Christ and his kingdom. The dragon wanted to devour the son of the woman, but as we will see in the next sermon, it was the son of the woman who defeated the dragon, just as God declared it in Genesis 3:15, and glory to God for that. El dragón quería devorar al hijo de la mujer, pero como vamos a ver en el siguiente sermón, fue el hijo de la mujer quien derrotó al dragón, como Dios lo describió en Genesis 3:15. Y gloria al Señor por eso. Now, I'm sure that most of us have heard at some point in the past that before the fall of man, before man sinned in the Garden of Eden, Satan fell, right? We know the fall of Satan, the rebellion of Satan. And then
we hear about the angels. And how many of you have heard that Satan, at his initial rebellion, took with him a third of the angels from heaven? Okay, so a lot of us, okay? So, muchos de nosotros hemos oído a algún punto que en el principio, antes de la caída del hombre en el jardín del Edén, Satanás había ya caído, él se había rebelado en contra de Dios. Y que en su caída, Satanás se llevó consigo a un tercio o una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cuántos hemos oído eso? Han oído más en inglés que en español, pero han oído, ok. Han oído. Now, those who come to this conclusion do so from here, verse 4, in our text. And that's it. Because there is no other mention in Scripture, nowhere else, where it's mentioned that a third of the angels rebelled against Satan. We read about angels' rebellion, but that number, one-third, only comes from this text. Ahora, los que llegan a esta conclusión del tercio de los ángeles lo hacen del versículo 4 de nuestro pasaje, porque no hay otra mención en la Biblia, en ningún otro lugar, que se hable de un tercio de los ángeles rebelándose en contra de Dios. No lo hay. Se habla de los ángeles que se rebelan en contra de Dios, pero ese número, esa cantidad, un tercio, solo viene de aquí. And what makes this interpretation possible, because I think it is a possible interpretation, is that stars can represent angels in Scripture. In fact, in Revelation 9:1, Satan himself is presented as a star fallen from heaven to earth. So, there is room to seeing these one-third of the stars as the third of the angels that rebel with Satan. Ahora, lo que hace que esta interpretación sea posible, porque es posible que sea la interpretación correcta, es que en la Biblia a los ángeles se les llama a veces estrellas. Por ejemplo, en Apocalipsis 9:1, a Satanás mismo se le presenta como una estrella caída del cielo a la tierra. So, okay, that's one conclusion, that these one-third of the stars were one-third of the angels that rebelled with Satan. Entonces, sí, es una conclusión de que Satanás se llevó un tercio de ángeles en su rebeldía. However, when we analyze verse 4, we need to realize that there's a deeper reference here, a reference to the book of Daniel, which John refers to often here in Revelation. And that's a key reference, because we need it to really understand what the text is saying here. Ahora, okay, la interpretación de un tercio de ángeles es posible. Cuando analizamos a profundidad el versículo 4 de nuestro pasaje, nos damos cuenta que aquí hay una referencia más exacta al libro de Daniel. Y Juan, como hemos visto, se refiere bastante al libro de Daniel. Y esta referencia de Daniel es muy importante para que de verdad entendamos correctamente este versículo. En Daniel 8, the prophet Daniel sees a vision of a little horn, which represents the wicked Greek king Antiochus Epiphanes. You probably have heard of him. En Daniel 8, el profeta Daniel ve la visión de un cuerno pequeño que representa al malvado rey griego Antíoco Epífanes. Seguramente ha oído de él. Antiochus persecuted the Jews fervently, desecrated the temple, that was the abomination of desolation that we read about in Daniel, and criminalized the practice of the Jewish religion. A lot of the things that the Jews did, he just made them illegal to do. Antíoco persiguió a los judíos fervientemente, desacró el templo. Cuando hablamos de la desolación del templo, se habla de lo que hizo Antíoco. Él, no sé si se recuerdan, pero Antíoco sacrificó a un cerdo en el templo de Dios, un cerdo siendo un animal inmundo para los judíos. Antíoco también criminalizó la práctica de la religión judía. Por ejemplo, era ilegal que los judíos se circunciden. Era un tipo bien en contra de los judíos, Antíoco. Now, listen to what Daniel says about Antiochus in verse 9. beginning in verse 9. Daniel 8, beginning in verse 9. Ahora, quiero que escuche lo que Daniel dice de Antíoco, comenzando en el versículo 9 de Daniel 8. Daniel 8, comenzando en el versículo 9. Out of them came a little horn, that's Antiochus, which grew exceedingly great toward the south, toward the east, and toward the glorious land. It grew great even to the host of heaven, even to the host of heaven. And some of the host and some of the what? The stars. It threw down to the ground and trampled on them. Antiochus takes stars, throws them, and tramples upon them. Y uno de ellos, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur. Este cuerno pequeño es de Antíoco. Hacia oriente y hacia la tierra hermosa. Creció bastante el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército. ¿Y de qué? Y de las estrellas. Y las pisoteó. Antíoco se le presenta tomando estrellas y echándolas a la tierra. Now, the stars that Antiochus threw down are obviously not literal stars and certainly not angels. The stars in Daniel 8:10 are the saints, the righteous, the faithful Jews that were persecuted and killed by the wicked king. That's what the stars represent. Ahora, las estrellas que Antíoco echa obviamente no son estrellas literales y tampoco son ángeles. Las estrellas de Daniel 8:10 son los santos, los justos, los fieles judíos que fueron perseguidos y puestos a muerte por este malvado rey Antíoco. So, when I come to Revelation 12:4 and see it through the lenses of Daniel 8:10, which is the language that John is using, I conclude that John's vision is about how Satan in his fury, the dragon in his fury, has persecuted faithful Israel or the remnant of Israel throughout history. I don't think verse 4 here is about Satan bringing the third of angels down at the initial rebellion. I think this is Satan, much like Antiochus, putting to death throughout history the righteous of God, the remnant of Israel. Entonces, cuando yo vengo a Apocalipsis 12:4 y lo veo a través de los lentes de Daniel 8:10, que es el lenguaje que usa Juan, yo concluyo que la visión de Juan es sobre cómo Satanás, el dragón en su furia, ha perseguido a la fiel Israel, al remanente de Israel a través de su historia y los ha puesto a muerte. No creo que versículo 4 se trate de cómo Satanás en su rebeldía inicial en el principio se trajo al tercio de los ángeles. No, pienso que aquí está hablando de la destrucción de muchos santos, muchos judíos fieles a través de la historia. In fact, verse 6, the last verse of our passage, I believe affirms this conclusion. De hecho, yo creo que el versículo 6, el último versículo de nuestro pasaje, afirma esta conclusión. En verse 6, John tells us that the woman fled into the wilderness where she has a place prepared for God in which she is to be nourished by God for 1,260 days. Dice el versículo 6 que la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1,260 días. Remember that Israel, the apostate and rebellious nation, was being judged by God. They were judged by God definitively in AD 70. Recordemos que Israel, la nación apóstata y rebelde, estaba siendo juzgada por Dios y fue juzgada por Dios de manera definitiva en el año 70. However, within the nation of Israel, God always had a remnant that not only played a role in bringing forth the Messiah, but that believed in the Messiah. That is what the woman here in our passage represents. Ahora, sin embargo, dentro de la nación de Israel, Dios tenía siempre un remanente fiel que tenía un papel importante no solo en traer al Mesías, pero que también creyeron por fe en el Mesías. Y ese remanente fiel es la mujer aquí en nuestro pasaje. And as God's covenant with the nation of Israel, the old covenant, came to an end in AD 70, the remnant within the nation was not only saved from the great tribulation of those days, but became part of the true Israel of God, composed of Jews and Gentiles. Or to be more specific, Gentiles were incorporated into the faithful Israel of God by grace through faith. Entonces, al llegar el pacto de Dios, el antiguo pacto, al llegar a su fin, este pacto con la nación de Israel, al llegar a su fin en el año 70, el remanente dentro de la nación, este pueblo fiel dentro de Israel, no solo fue salvo de la gran tribulación de ellos, de aquellos días, sino que también ese remanente se volvió parte de la Israel verdadera de Dios, compuesta por judíos y por gentiles. O para ser más específicos, los gentiles fueron incorporados en la fiel Israel de Dios por gracia a través de la fe. And we will look at the incorporation of the Gentiles later in the chapter in a different sermon. But for now, the focus of verse 6 is how the faithful remnant was preserved by God when he judged the nation of Israel. Y más adelante, en el capítulo, en otro sermón, vamos a ver la incorporación de los gentiles a la fiel Israel. Pero por ahora, el enfoque del versículo 6 es como este remanente fiel fue preservado por Dios cuando él juzgó a la nación de Israel. Do you remember in chapter 7 how the faithful remnant was sealed, the 144,000? They were sealed in order to be spared from the tribulation during the fall of Jerusalem. Se recordarán quizás en el capítulo 7 como el remanente fiel de Israel, los 144,000, ese número que representa al remanente fiel, fueron sellados para que así sean librados de la destrucción en la caída de Jerusalén. And in chapter 11, John is instructed, or was instructed, to measure the temple, which again was God's way of marking or separating those that will be saved from the judgment against Israel. Lo mismo vemos en el capítulo 11, cuando a Juan se le instruye a medir el templo. Esta instrucción de medir el templo era nuevamente la manera en que Dios estaba marcando o separando a su remanente fiel, a sus escogidos que iban a ser librados de la tribulación en Jerusalén cuando la ciudad fue destruida. Now here, in chapter 12, verse 6, John sees a vision of how the Jewish Christians in Jerusalem fled the city, just as Christ had instructed them in the Olivet Discourse. That's what John is seeing here. And as you may remember, Josephus, the historian, he wrote about this exodus of the Jewish Christians from Jerusalem to the city of Pella during the Jewish-Roman War before Jerusalem was destroyed. Ahora, aquí en nuestro pasaje, en Apocalipsis 12:6, Juan está viendo una visión de cómo los judíos cristianos en Jerusalén huyeron de la ciudad, así como Cristo les había instruido en el discurso del olivar. Y como se recordarán, Josefo, el historiador, escribió acerca de este éxodo de los judíos cristianos de Jerusalén hacia la ciudad de Pella durante la guerra judía romana antes de la destrucción de Jerusalén. And although numbers in the book of Revelation are more often than not symbolic, it is interesting that here in verse 6, John writes that the time that the woman, the faithful Israel, was sustained by God after they fled Jerusalem was 1,260 days, which equals to 3.5 years, and that matches the time frame between the beginning of the Jewish-Roman War and the fall of Jerusalem. So it could be a coincidence, because the number could be taken just purely symbolically, or it could be just providentially that God allows us to see with more clarity that period was the literal period that the Jewish Christians were sustained by God after they fled the city. Y aunque los números aquí en el libro de Apocalipsis a menudo son simbólicos, es interesante que aquí en el versículo 6 se nos dice que la mujer, la fiel Israel, fue sostenida por Dios, nutrida por Dios después de que huyó de Jerusalén hacia Pella por 1,260 días, que es lo mismo que decir 3 años y medio. Y como se recordará, el periodo de la guerra judía, desde que empezó oficialmente hasta la caída de Jerusalén, fueron 3 años y medio. ¿So es posible que es una coincidencia de los números, ya que el número puede ser puramente simbólico? ¿O es posible que Dios, en su providencia, nos da con exactitud aquí no solo un número simbólico, pero el tiempo real en que Israel estuvo sostenida por Dios después de huir Jerusalén? So, to summarize our passage, I'm going to summarize it in a capsule form. And you might say, you could have just said that from the beginning, but it's not the same thing. To summarize our passage, John sees faithful Israel who brings forth the Messiah and his kingdom and survives the constant opposition of the devil throughout the centuries as it is sustained and preserved by God. That's what the passage is all about. Ahora déjeme resumir el pasaje. Todo lo que acabo de decir por una hora le voy a resumir aquí en 7 segundos. Juan ve en su visión a la fiel Israel que trae al Mesías y a su reino y que sobrevive la constante oposición del diablo a través de los siglos y que es sostenida y preservada por Dios. Quizás pude haber dicho eso al principio y acabo más rápido, pero no hubiera sido lo mismo. So, with that in mind, I'm going to conclude, but I want to leave you with some thoughts that I think are important to look at, and I'm going to try to be brief with these thoughts here. Quiero concluir aquí dejándole con unos pensamientos para que meditemos en ellos, cosas para considerar. Voy a tratar de ser breve aquí. This is the end. You can write notes if you want, or you can just listen here. But listen, definitely listen to what I'm going to share with you now. Definitivamente escuche lo que le voy a compartir ahora. So these thoughts come from the text. Estos pensamientos vienen del texto. First, the providence of God gives peace to his people. La providencia de Dios da paz a su pueblo. God's providence means that his sovereignty is absolute and that it always accomplishes his good and his glorious purposes. La providencia de Dios significa que la soberanía de Dios es absoluta y que tiene propósito, que siempre logra los propósitos gloriosos y buenos de Dios. And this is clearly manifested in how, despite the opposition of the devil and many wicked men throughout history, and despite the many failures of the people of Israel, including the remnant, He, the Lord, continues to accomplish his sovereign will. Y esto es muy claro y se manifiesta claramente en cómo, a pesar de la oposición diabólica a través de la historia de Israel, a pesar de las muchas fallas del pueblo de Israel, incluyendo el remanente, Dios continúa logrando y continuó logrando su propósito y su soberana voluntad en ellos. Nothing was able to stop the hand of God because all things are under his control. Nada pudo parar la mano de Dios porque todas las cosas están bajo su control. And this red, great dragon that has from the beginning opposing Christ and his kingdom is nothing in comparison to the glorious and victorious Lord. Y este gran dragón que desde el principio se ha opuesto a Cristo y su reino no es nada en comparación al Señor grande y victorioso. And that applies to us too, church. Y eso aplica a nosotros también, iglesia. In whatever opposition we face, en cualquier oposición que enfrentemos, the dragon is still out there. El dragón todavía está ahí afuera. He's a lion seeking to devour us, just as he was seeking to devour the child. Es un león buscando devorarnos como trató de devorar al hijo de la mujer. And he does so in ways that may even seem too subtle to know that it's him at times. Y a veces lo hace de maneras tan sutiles que quizás no nos demos cuenta que es él. Remember, he can dress as an angel of light, disguised as an angel of light. Recordemos que él se puede vestir como un ángel de luz. It's very doubtful that Satan is going to come and scare you with a pitchfork. That's not a good strategy. Sería bien raro que Satanás venga para asustarle con un trinche gigante. No es una buena estrategia. He often comes dressed up in a form of beauty that is prohibited for the Christian. A menudo viene el vestido de una belleza externa que está prohibida para el cristiano.
Much like in the Garden of Eden. Eve, look at this fruit. Oh, it looks good. It looked good, but it was prohibited.
Muy parecido al jardín del Edén. Eva, mira esta fruta. Oh, sí, se ve buena, pero no era buena.
Be aware, my brother and my sister, of the schemes of the devil.
Esté consciente, mi hermano y mi hermana, de las artimañas del diablo.
Sometimes it comes as a something that may look like a good opportunity, maybe in your job. Maybe it comes as an alternative to some value that you've had for years.
A veces viene como alguna oportunidad de trabajo que no es buena para usted. A veces viene como una alternativa a algo que usted ya tiene.
Husbands and wives, sometimes it comes disguised as the woman that you wish you had, the man that you wish your husband were.
Esposa y esposos, a veces Satanás viene como esa esposa que usted quisiera tener, como ese esposo que usted quisiera que sea.
Satan is astute. Satanás es astuto. He's everywhere.
Él está por todos lados.
All temptation has a satanic overtone.
Toda tentación tiene una inclinación satánica.
And we are to be aware of that.
Y tenemos que estar conscientes de eso.
And at the same time, we are to remember that the dragon gets defeated by the sun.
Y a la misma vez tenemos que recordar que el dragón es vencido por la mujer.
So our duty, Christian, is not to engage in battle against the dragon. We can't do that. He's a mighty foe. Like him, there is no equal, as Martin Luther said in his hymn.
Nuestro deber no es de enfrentarnos al dragón. Como él, no hay uno en la tierra, lo dijo Martín Lutero en su himno.
But Christ, he is our victor who defeats the dragon.
Pero Cristo, él es nuestro victor, nuestro victorioso, quien derrota al dragón.
So our duty, Christian, is not to engage with the dragon, but to take refuge in Christ, follow him, obey him.
Entonces, nuestro deber cristiano no es de meternos en peleas con el dragón, sino de someternos y escondernos y seguir obedientemente a Cristo.
Because the providence of God
and how he handles all these things, even the satanic attacks all around us, that providence of God in the midst of all that
gives us peace to rest in Christ.
Y es que la providencia de Dios en todo esto, en todos estos ataques satánicos que ni podemos ver, esa providencia de Dios nos trae paz para descansar en Cristo.
No es nuestra guerra. It's not our battle. It is Christ's. Es el de Cristo.
Second, the faithfulness of God gives hope to his people. Segundo, la fidelidad de Dios trae esperanza a su pueblo. Our passage today not only shows us God's providence, but within God's providence, we also see his faithfulness to his people. El pasaje de hoy no solo nos muestra la providencia de Dios, pero dentro de la providencia de Dios, también nos muestra la fidelidad de Dios a su pueblo. Now, I think this is important to mention. God's faithfulness is important to mention. Because to some people, the sovereignty of God can seem fatalistic. God will do what he will do. He's sovereign in his providence. He will do what he wants to do. What is the point? That's fatalism.
Y es importante para mí darles este punto porque a veces podríamos caer en el error de pensar esto. Bueno, Dios es soberano. Y como es soberano, pues lo que va a pasar, va a pasar.
En la providencia de Dios, lo que va a hacer, va a ser. Yo no tengo nada que hacer.
Eso es fatalismo. Y eso no está bien. So it is important, my brothers and sisters, as we look at the providence of God, as we look at his absolute sovereignty, to remember that he is a faithful God who keeps his covenants.
Entonces, al ver a la soberanía de Dios y a la providencia de Dios, es siempre importante recordar que él es un Dios fiel que guarda sus pactos y guarda sus promesas.
He keeps his promises.
So for the believer, the sovereignty of God should never lead to fatalism, but to hope. Entonces, para el creyente, la soberanía de Dios nunca nos debería llevar al fatalismo, sino a la esperanza. Because our sovereign God is faithful, even when we stumble in our faithfulness. Porque nuestro Dios soberano es un Dios fiel, incluso cuando tropezamos en nuestra fidelidad. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. So, my brothers and sisters, let the faithfulness of God fill you with hope, even in our desperate world and even in desperate circumstances, because God is faithful. Entonces, mi hermano, mi hermana, que la fidelidad de Dios le llene de esperanza, incluso en un mundo lleno de desesperación, lleno de circunstancias desesperantes. Third and final observation, tercera y última observación, the love of God gives joy to His people. El amor de Dios da gozo a su pueblo. You see, there's something that directs, carries the providence of God and the faithfulness of God towards His people. And that is love. Hay que entender que hay algo que lleva o carga la fidelidad de Dios y la providencia de Dios en relación a su pueblo. Y es el amor. In other words, God doesn't relate to us merely in theological categories, providence, faithfulness, etc. No. Church, God relates to us in the deepest personal connection He created. And that is love. And that's important. Iglesia, escúcheme. Dios no se relaciona con nosotros simplemente en categorías teológicas. Dios se relaciona con nosotros en esta conexión personal, íntima, profunda que Él creó, que se llama amor. And that sometimes is easy to forget. Y eso a veces es fácil olvidarnos. Sometimes it's easy to fill our minds with knowledge of God and have categories for God. He is sovereign. He is holy. He is just. He is this. And we see God through categories and forget that He doesn't relate to us in categories. He relates to us as a person. He relates to us intimately. He loves us. He wants a relationship with us. We cannot forget that because to the Christian, that brings the deepest joy.
Podemos cometer el error, iglesia, de llenar nuestra mente de conocimiento teológico y tener tantas categorías para Dios. Él es fiel, Él es justo, Él es soberano, Él es omnipotente. Y olvidarnos de que así no es la relación de Dios con su pueblo, por categorías teológicas. La relación de Dios con su pueblo es íntima, es personal, es un amor relacional. Él nos ama y quiere que estemos en relación con Él. Y esa relación con nuestro Dios trae el gozo más profundo que el cristiano pueda tener.
You may know all the theology in the world, but if you have no love, you do not know the Lord. You know about Him, but you don't know Him.
Puede conocer todo lo que tiene que ver con la teología en este mundo en cuanto a Dios. Pero si no ama a Dios, no conoce a Dios. Conoce de Dios, pero no conoce a Dios.
So Christian, please remember today. Please remember today, in the midst of these glorious visions that John sees.
Recuerde hoy, en medio de estas gloriosas visiones que Juan ve.
Remember His love. Remember that His love for us, His children, is permanent, is unchanging. It doesn't fluctuate based on our performance. His love is perfect and it is abundant. In all circumstances, His love endures forever and never fails.
Entonces, recordemos, hermanos y hermanas, en medio de esta gloriosa visión que ve Juan, en medio de esas gloriosas verdades que hemos visto, que hay un Dios en el cielo que nos ama a nosotros, sus hijos, y que su amor es permanente, su amor es inmutable, no fluctúa o cambia basado en nuestro rendimiento. Su amor es perfecto y es abundante en todas circunstancias. Su amor dura para siempre y nunca falla.
And that's why Paul declares, "Who shall separate us from the love of Christ?
Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to the slaughter. No, is the answer. In all these things, we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Do you believe that? Do you believe that? Is God more than this theological entity with categories? Do you believe that? Do you believe that? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos condenados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cree eso, mi hermano? ¿Cree esto, mi hermana? ¿O simplemente sirve un Dios de categorías? ¿Un Dios que lo define a usted como un libro teológico? Que no sea así. Que sea relacional. Que sea personal. Que su vida tenga una relación de amor con el Dios que lo amó suficiente para mandar a su Hijo a morir por usted. This love should fill us with joy. Este amor nos debería llenar de mucho gozo. Even in the midst of our deepest sorrows, aún en medio de nuestros dolores más profundos, even when doubts invade our minds, incluso cuando las dudas invadan nuestras mentes, God's love, his unchanging love, remains true. Incluso cuando las dudas nos abrumen, el amor de Dios no cambia y permanece en nuestras vidas. He loves us. He really loves us. He intimately loves us. Él nos ama de verdad, íntimamente nos ama. Oh, that we may believe that with the faith of a child. Oh, que creamos eso con la fe de un niño. As I close, if none of this makes sense to you, if you don't know what being in Christ is, being loved by him is, the gospel and how it applies to you, we want to talk to you because that matters a lot. Si es que usted no entiende esto, si es que no sabe qué es el Evangelio, cómo está su relación con Cristo, queremos hablar con usted. Eso es muy importante. Vamos a orar. Let us pray. Father, thank you. Padre, gracias. Eres bueno, Señor. You are good, Lord. Plant these words in our heart. Planta estas palabras en nuestros corazones. And bring forth fruit. Y trae fruto for your glory, para tu gloria. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen.